tiempo de hablar de ciencia en No Sonoras y hoy nos calzamos las botas de cuero crujiente. Nos vamos a echar al hombro un atillo de hierbas olorosas y vamos a recorrer las calles empedradas de una Europa medieval al borde del abismo. Nos vamos al año 1348, un año en el que el viento traía un hedor dulzón a muerte, donde las campanas repicaban sin parar y en cada esquina un vecino tosía sangre. Sí, hoy nos ponemos la mascarilla, pero no la FFP2 del súper, sino esa con pico de ave grotesco, rellena de lavanda, de romero o de clavo, también podría ser para ahuyentar los miasmas. Y es que viajamos hasta una pandemia que acabó con 25 millones de almas, que derribó reinos, que transformó sociedades y que además nos dejó lecciones que aún coleteamos hoy. Para hablarnos de todo, tenemos como siempre al doctor Pedro Gargantilla, que es especialista en medicina interna y profesor de historia de la medicina. Buenos días, Pedro, ¿qué tal estás?
Buenos días, Gemma. Pues mira, encantado de estar aquí contigo otra vez y con muchas ganas de charlar un rato contigo de una pandemia que a punto estuvo de enviarnos al rincón de pensar.
Vaya, o sea, vamos directos al grano, sin anestesia, ¿no? ¿Qué fue la peste negra, Pedro, que es de lo que vamos a hablar hoy y por qué se llama así?
Pues mira, la verdad es que el nombre se las trae, peste. Si tuviera que definirla en pocas palabras, te diría que fue una terrible infección. Una infección que fue causada por una bacteria que se conoció mucho tiempo después, que se terminó la pandemia y no supimos por qué se había producido, uh-huh. Y que esa bacteria se la bautizó con el nombre de Yersinia pestis, de ahí viene lo de pestes. Uh-huh. Es una bacteria, vive en una pulga, y es una pulga que habita en las ratas, y la pulga salta de las ratas a los seres humanos, y ahí es cuando empieza la sintomatología. Uh-huh. Y esta pandemia la conocemos con dos nombres, o bien la llamamos peste bubónica, o bien como peste negra.
Sí.
Se llama bubónica porque a los apestados les aparecían unos ganglios enormes, a veces del tamaño de una patata, ¿vale? Uh-huh. Fíjate, de ahí viene ese nombre, por los bubones. Y el nombre de peste negra viene porque aquellos bubones adquirían un tinte negruzco antes de que el apestado falleciera.
Uf, qué barbaridad, ¿eh? Por cierto, apestados, qué horror, qué mal suena, ¿no?
La verdad es que sí, suena fatal.
No, desde luego, pero bueno, es que es así y además hay que contarlo tal cual. Por cierto, ¿dónde comenzó la epidemia y por qué?
Pues mira, todo empezó con un cambio climático, que quizás no suene. El cambio climático empezó en las estepas del Asia Central, la bajada de las temperaturas provocó una gran hambruna y los roedores en los que habitaba la pulga pues empezaron a morirse, empezaron a escasear. Por lo que aquella pulga, y con ella la bacteria, pues no tuvo más remedio que saltar la rata negra. Los primeros apestados fueron los asiáticos, desde allí, pues siguiendo la ruta de la seda, llegó a la península de Crimea, uh-huh. En donde los genoveses pues tenían una colonia comercial. Fueron sitiados por los mongoles y cuando acabó el sitio, pues los genoveses cogieron sus barcos, regresaron a su casa y con ellos trajeron las ratas y las pulgas como polizones. El viaje de regreso, pues el primer sitio donde hicieron escala fue en Mesina, un puerto de Sicilia, y allí empezó todo. Era el año 1347.
¿Y esos barcos genoveses que eran como los aviones low cost del siglo XIV con las ratas en la bodega?
Pues más o menos, lo has definido muy bien. Pero lo peor de todo, y esto hacía que no pudiera prevenirse la enfermedad, es que los genoveses desconocían totalmente, vamos a llamarle, el veneno biológico que llevaban consigo.
Claro.
Y es que, claro, desde Sicilia y en tan solo 3 años, pues la enfermedad arrasó todo el viejo continente. Es decir, pasó a Francia, a España, saltó el Canal de la Mancha y llegó a Inglaterra. Vamos, que no quedó un sitio salvo de la peste en toda Europa.
3 años, ¿eh? Muy poco tiempo si tenemos en cuenta que nos encontramos en el siglo XIV, ojo. ¿Por qué tan rápido? En un momento, como digo, en el que no había coches, ni trenes, ni tampoco aviones.
Porque se dieron las condiciones perfectas. Europa en aquel momento tenía unas ciudades muy sucias, un comercio en auge, que era el caldo de cultivo perfecto. Y esto se añadía que la medicina pues no había avanzado lo suficiente. Vamos, yo diría que nada. No teníamos no solo vacunas, ni siquiera disponíamos de un mísero antibiótico, ni la posibilidad de hacer una radiografía. Pues esto permitió que la Yersinia pestis pues acampara a sus anchas y que en algunos sitios llegara a matar, fíjate, hasta la mitad de la población.
Media Europa evaporada, ¿eh? Es que es una barbaridad. Es como si hoy Madrid se quedara con la mitad de población de golpe y porrazo. Y para que nos metamos un poco más en la historia, vamos a imaginar que yo soy un aldeano del siglo XIV. Pedro, ¿cómo noto que la cosa, digamos, pinta muy mal y me tengo que preocupar?
Pues mira, Gemma, primero porque tendrías una fiebre muy alta. Uh-huh. Esa fiebre se acompañaría de escalofríos y de dolores que te partirían por la mitad. Luego te aparecerían los bubones, a los que antes hacía referencia, que son unos ganglios, a veces, del tamaño de las naranjas. te aparecerían en las ingles, en las axilas y en el cuello. Y si la forma de contagio hubiera sido por gotita de saliva, tendrías sensación de falta de aire, fiebre y escupirías sangre con la tos. Así que, Gemma, si con todo esto no te enteras de que estás apestada, a lo mejor te lo tienes que hacer mirar.
No, desde luego, porque no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que algo tienes e incluso de que todo se acaba. Y en ese caso, ¿alguien podía hacer algo? ¿Se podía consultar a un médico?
Pues mira, la población abandonaba las ciudades y se refugiaba en el campo. Te puedes imaginar, todo era muy caótico. En algunos lugares se hacían cuarentenas pues muy rudimentarias. Se marcaban las casas con una cruz roja y con guardianes armados en la puerta pues para que nadie pudiera salir.
Ajá.
La gente huía, rezaba, pues poco más. Y de esa época nació un dicho: huye pronto, huye lejos y vuelve tarde.
Un lema de Erasmus, ¿eh? Podría ser perfectamente, en este caso con pulgas, pero entonces, ¿los médicos dónde estabais?
Bueno, pues haciendo lo que buenamente podíamos. Eso sí, íbamos muy, pero que muy disfrazados. Llevábamos lo que yo llamo los epis de la época. Llevábamos una capa larga, un bastón. El bastón no era otra cosa que era para que no se acercaran los apestados, porque la gente de los apestados, en cuanto veían un médico, le querían abrazar para que le ayudara, entonces le dábamos con el palo. Y con una máscara que aparece en los carnavales de Venecia, es una máscara terminada en pico, y terminada en pico para que pudiéramos echar allí pues plantas, que oliera aquello bien, porque los médicos se encontraban rodeados de cuerpos en putrefacción.
¡Qué barbaridad! Bueno, hablabas de que ibais muy disfrazados, eso sí, con unas pintas que no conseguían que pasaseis desapercibidos, pero más allá de esas fosas comunes, ¿qué más dejó la peste, Pedro?
Pues mira, esto es importante, dejó muchas cosas. Desde la despoblación masiva de las ciudades hasta los campos abandonados, pasando por un precio disparatado de los alimentos. Pero, y esto quizás es muy importante, los siervos que sobrevivieron a aquella epidemia negociaron salarios y libertades, con lo que, de alguna forma, gracias a la peste, dimos un portazo al feudalismo.
Wow, hay que ver lo que aprendemos con esta sección, que por cierto, siempre tenemos nuestros minutitos de mitos, así que vamos con el primero. Pedro, ¿es verdad que en el siglo XIV mataron a los gatos y esto empeoró todo?
Pues sí, esto es un error de manual. Los de aquella época creyeron que los pobres gatitos eran los que propagaban la peste, y por eso casi los terminamos. Y claro, sin felinos te puedes imaginar.
Claro.
Las ratas proliferaron pues hasta el infinito y más allá. Es como despedir pues al guardia de seguridad en mitad de un atraco.
Vaya desastre, pero vamos, en toda regla. ¿Y es cierto que bailaban hasta caer muertos? Porque eso lo hemos leído en más de una ocasión.
Sí, lo conocen en la época como las danzas de la muerte, y yo lo he rebautizado. Yo digo que es una especie de rave medieval. ¿Por qué rave? Pues fíjate, pues en zonas de Alemania, de Suiza y de Francia, la gente salía a bailar. Cuando digo salía, salían decenas, centenas de personas bailando en una histeria colectiva, o bien provocada por un tóxico. Pensamos que es un cornezuelo de centeno que tiene propiedades alucinógenas, y las crónicas nos cuentan que aquellos bailaban, bailaban, bailaban durante horas hasta que perdían el conocimiento.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir enseguida con los mitos, pero hay un dato que te quiero preguntar porque siempre estremece cuando se habla de enfermedades, de pandemias, y es cuánta gente se llevó la peste realmente, y no me vale lo de muchos o mucha gente. Cifras, Pedro.
Pues mira, prepárate, Gemma, voy a tener cifras.
Vale.
Entre los años 1347 y 1351, es decir, estamos hablando de 4 años, la peste negra mató entre 25 y 50 millones de personas en Europa. Eso significa que murió más o menos entre el 30 y el 60% de la población total, que en aquellos momentos pues debía rondar, aquí un poquillo las cifras, 80 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Y para que nos hagamos una idea, en ciudades como Florencia murió el 60%, en París desaparecieron 50.000 almas y en Londres falleció una de cada 2 personas. Si ya nos venimos a la península ibérica, pues fíjate, en Sevilla, por ejemplo, se murieron 60.000 habitantes en tan solo unos pocos meses.
Madre mía, ¿y la enfermedad no discriminaba a clases? Por ejemplo, ¿los ricos no estaban a cubierto en sus castillos, por decirlo de alguna manera?
Que va, que va, que va. Golpeó a todos por igual, pero claro, con algunos matices un poquito más crueles. Los pobres, que en aquel momento eran campesinos, artesanos y siervos, fueron los más diezmados. Se calcula que hasta un 70% de mortalidad en las aldeas se debió al hacinamiento y esta enfermedad. Porque claro, allí lo que había era mala higiene y también mala alimentación. Ten en cuenta, Gemma, que vivían en chozas sucias, que comían mal y que trabajaban en campos que estaban infectados por las ratas.
Claro, al final pues será un caldo de cultivo para que esto claro. proliferase. Una tragedia social, por cierto, pero en el caso de los nobles también murieron al decir que no distinguía de clases esta enfermedad.
Eso es, y es que la peste negra no se libró ni el apuntador. Enfermaron desde reyes hasta papas. Para que podamos dibujar bien la tragedia, pues te diré que el clero perdió hasta el 50%. En especial, pues aquellos curas que atendían a moribundos, ya que claro, se contagiaban y caían como moscas.
Fíjate que es un apocalipsis demográfico en toda regla, que es algo brutal de lo que ya no se habla, evidentemente, y que mucha gente, especialmente los más jóvenes, desconoce, ¿eh? Así que vamos con esas sí. enseñanzas, Pedro, que nos deja esta epidemia, ojo, 700 años después.
Pues mira, yo me quedaría con tres. La primera es que las pandemias nos exponen a nuestras fragilidades. La segunda quizás es que la higiene salva vidas, no lo olvidemos. Y la tercera, lo vimos con la COVID, es que la ciencia es capaz de vencer miedos que son irracionales.
Desde luego, oye, precioso. Yo creo que has dibujado con un trazo muy fino una de las epidemias más devastadoras de la historia, esa peste negra, así que te lo agradezco porque de verdad es duro, pero es historia, ocurrió realmente y por ello hay que contarlo. Pedro, muchísimas gracias. Cuídate mucho, no pilles un resfriado, aunque sea un resfriadín, y seguimos hablando en las próximas semanas de más historias curiosas.
Estupendo. Gemma, hasta dentro de 15 días. Un fuerte abrazo.
Igualmente.